Buenos días a todos y a todas, seguidoras de Radio Colores. De nuevo con nosotros un escritor vallisoletano, José Ignacio García García. Nos hace el honor de venir a Radio Colores y estamos muy contentos de poder escucharle y que nos explique sus andanzas literarias. Bienvenido, José Antonio. José Ignacio, perdón.
Buenos días, Pilar. Bien hallada. Gracias por invitarme.
Lo de José Antonio es que como tengo familiares de José Antonio, pues enseguida lo asocio. Tienes a tu disposición los micros y el espacio, sentirnos vivos en su apartado, sintiendo la literatura. Uh-huh. A tu disposición para lo que gustes.
Muchas gracias.
José Ignacio, es la primera vez que viene a Radio Colores y espero que no sea la última. Aunque ha venido desde Medina.
Sí, ahora desde Medina del Campo.
Voy a comentar lo más resumido que pueda a tu vida literaria, porque es extensa, ¿eh? Uh-huh. Nacido en San Sebastián, por pura casualidad, dices.
Así es, por cuestiones de estas, digamos, de lo que ocurrió en los años 60, que muchísima gente castellana tuvo que emigrar al norte porque aquí no había, digamos, demasiado trabajo, pues mi padre emigró para allí y estuvo muy poquito tiempo, pero en ese poquito tiempo coincidió que nací yo y después, pues cuando quedó en Valladolid, la Renault puso su factoría automovilística, pues mi padre volvió. Yo viví en el País Vasco creo que 8 meses, y a partir de ahí hay veces que cuando en prensa, cuando publico algo, me dan algún premio, hay gente que dice el escritor vasco, el escritor de Donostiarra, yo no me reconozco, pero
sí,
bueno.
Lo he visto yo también en algunos artículos, uh-huh. el escritor guipuzcoano, digo,
sí,
mira.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a ver, el primer relato que escribió, que se titulaba Una esperada llamada inesperada, ganó un concurso nacional de cuentos y desde ahí, mientras se presentó a concursos, ganó más de 30, entre los que destacan El Café con Paz, Internacional de Guardo, este para nosotros tiene un motivo especial de porque es un pueblo de Palencia.
Además, en la época en la que lo gané, era probablemente con el Miguel de Unamuno en Salamanca y el Caja España en Valladolid, eran los tres premios literarios más importantes a nivel de narrativa que se convocaban en Castilla y León. El año que yo gané en Guardo, creo que nos presentamos más de 1000 autores de no sé cuántos, fíjate, países, o sea que...
Yo sí que había oído que tenía que tenía mucho prestigio.
Luego, si tienes tiempo, ya te contaré alguna anécdota alrededor de ese premio, porque fue de los primeritos que gané, y además de que me reafirmó mucho, tuvo alguna anécdota alrededor.
Sí, sí, pues luego lo cuentas, que eso nos gusta mucho. Manzantini, 2 veces.
Eso es. El Manzantini es un premio taurino que convocan en Llodio, en el País Vasco, y que probablemente, modestia aparte, es el premio taurino más relevante que se convoca en España. Yo tuve una época de mi vida en la cual hacía crítica taurina, y entonces, por verdadera casualidad, porque es que el azar, el destino en mi vida jugó un papel determinante siempre. De hecho, cuando yo escribí el primer cuento y lo mandé a un concurso y lo gané, a lo mejor si no lo hubiera ganado no hubiera vuelto a escribir nada. O sea, no sé, parece que es que yo tenía que ser escritor. Pues el Manzantini, yo estaba en Andorra, que se dice bien y pronto, esquiando, y en Andorra vi en internet unas bases de un concurso literario taurino que convocaban en la provincia de Álava, y yo dije, bueno, ¿y esto qué es? Total, que escribí un relato, lo mandé y gané el premio. Yo, como tú decías, he ganado bastantes concursos. Nunca me presento, aparte que en muchos casos las bases no lo permiten, pero nunca me presento a ningún premio que ya haya ganado, no vuelvo a participar. Pero en el caso del Manzantini, yo gané, no sé si fue la 12ª o la 13ª edición, y en la 15ª la organización pidió a los participantes de las 14 ediciones anteriores que volviéramos a participar en el premio.
Ah, sí.
Volví a participar y lo volví a ganar. Entonces, bueno, pues no sé si fue casualidad, pero desde luego fue un honor, porque cuando vas a recoger premios hay sitios que marcan para bien o para mal, y concretamente el Manzantini no es que marcara para bien. Creo que el Manzantini puede que fuera el premio de todos los que yo he ganado, que las 2 veces que he ido a recogerlos en el lugar que mejor me han tratado, sin duda.
Uh-huh, qué bien. Uh-huh. Y las Justas Poéticas Castellanas de Laguna de Duero, uh-huh, en la modalidad de cuentos.
De cuento.
También es premio Fuentevieja a la promoción cultural del Ayuntamiento de Portillo, donde residió durante 10 años. Fue presidente de su Feria de la Artesanía y el Ajo y creó y coordinas, ¿no?
Eso es.
El certamen nacional Relato Breve de Portillo. Uh-huh. Cuéntame, Portillo, que este curso alcanzará su novena edición con una participación anual de más de 400 autores.
Sí, sí, el año pasado rondamos, ya estuvimos cerca ya de los 500. Sí.
Bueno, este año hemos puesto aquí en el tablón de la UPP pues el anuncio para los que quieran participar, porque aquí hay club de lecturas y de literatura.
Pues
entonces
estaremos encantadísimos de recibir todos los trabajos que se quieran presentar, porque además yo considero que estos, de este tipo de concursos, es de alguna manera el vivero para que las personas que quieren ser escritores o que tienen sus primeras inquietudes sientan si pueden o no pueden ser escritores. Porque yo, por ejemplo, aparte de escribir, de coordinar este premio, también doy, imparto talleres de escritura creativa en la Biblioteca de Castilla y León en Valladolid. De hecho, esta tarde tengo uno de los talleres. Y hay muchísima gente que escribe fantásticamente bien y con mucha inquietud por ser escritor. Entonces, este tipo de concursos a mí me parece que son, digamos, una vía para que toda esta gente vea y pueda medirse su categoría, para que muchas veces un jurado más o menos cualificado, en nuestro caso tenemos un jurado bastante competente, siempre formado por escritores de contrastada valía, bueno, pues que puedan decidir la categoría que tienen. Porque claro, si yo escribo una cosa cuando estoy empezando, se lo dejo leer a mi padre, a mi madre o a mi mujer o a mi abuela, pues claro, ¿qué van a decir de mí? Sin embargo, así es una forma de medir de alguna forma la calidad que la gente tiene, y hay cantidad de escritores noveles, amateurs, que es increíble cómo escriben. O sea, yo muchas veces ves a gente que publica y vende bastante y dices, bueno, ¿cómo se regirán los mundos de las editoriales para que esta gente funcione, digamos? Y luego hay escritores que no salen, digamos, de su casa, que lo que escriben no llega a un ámbito más allá de la gente que les conoce y que, sin embargo, escriben fantásticamente bien.
A mí eso me da mucha pena, porque digo, bueno, por eso aquí colaboramos en la medida de lo posible para que se divulgue, se pueda leer, se pueda conocer a gente que, como tú dices, escribe muy bien, pero no se la conoce.
A mí luego me dan pena estos premios, porque pueden pasar dos cosas, y pasa en poesía y pasa en cuento. Y no te cuento ya en los premios grandes que convocan las editoriales, pero como son privados y ellos juegan con su dinero, ahí no nos podemos meter. Pero a mí este tipo de premios me da pena que muchas veces, en lugar, al final, en lugar de conseguir promocionar esos nuevos valores, como yo te decía, lo que terminan siendo es un poco, digamos, el refugio de los ganapremios, que yo llamo, que son esta gente que lleva toda la vida escribiendo, que se conoce perfectamente los rudimentos de la literatura, con esos ganchos que hacen que un relato o que un poema funcionen, que tenga impacto, y entonces además saben más o menos cómo llegar a la sensibilidad del jurado, y terminas viendo que cuando abres la plica definitiva del ganador, porque claro, toda la gente que se presenta, tú no sabes, lees los relatos, pero no sabes de quién son absolutamente ninguno. Entonces, cuando al final te decantas por uno, a veces porque está clarísimo y otras veces en dura competencia con otros relatos, a veces a mí me pasa, cuando yo leo la plica de alguien que tiene una trayectoria dilatada, que tiene un montón de premios a sus espaldas, a mí me da mucha pena. Tú decías que yo tenía más de 30 premios, digamos, ganados, y yo he competido cuando empezaba, era una especie de francotirador. O sea, yo premio que veía disparaba y a ver si lo conseguía ganar. Tuve suerte, no me trataron mal los jurados y gané bastantes. Pero llegó un momento, y a lo mejor me anticipo a lo que vas a decir, que cuando yo gané el premio Miguel Delibes, pues ya me parecía, no sé, salvando por supuesto muchísimo las distancias, ¿no? Es como cuando a García Márquez, después de ganar el Nobel, le ofrecieron el Cervantes. Dijo, es que después de esto yo ya no puedo ganar algo más alto. Yo me parece que una vez que ya te dan un premio de cierto relieve, tienes que aspirar como mínimo a premios de ese relieve o de más. Pero volver, seguir presentándote a estos premios, que de alguna forma tal, ocurre una cosa. Si lo ganas, te van a llamar a buzón. Sí. Y si no lo ganas, vas a hacer el ridículo, si trasciende o se sabe que te has presentado. Entonces, yo creo que cada cosa tiene su espacio y hay que dejar ese espacio para la gente, digamos, a la que está dedicado. Y yo creo que estos premios, digamos, modestos, que se convocan con mucha ilusión, que se trabaja muchísimo, porque primero encontrar un jurado y después que haya que leerse 400 o 500 relatos, eso es trabajo, ¿eh? Ya te digo a ti que es trabajo. Entonces, además, trabajos generalmente que se hacen de una forma totalmente desinteresada, porque generalmente la gente no cobra por estas cosas, o lo que cobra es simbólico. Entonces, no sé, estás jugando con la ilusión de todos estos escritores que se presentan, la mayoría noveles, la mayoría, cualquier persona que escribe algo cree que lo que escribe es bueno y cree que puede ganar, aunque luego realmente
sí, no sea
la realidad
así.
Sea otra, Pero al final, cuando terminas abriendo la plica, el sobre del relato ganador, y ves la persona que se oculta detrás de esa plica y ves el currículum que te presenta, dices, madre mía, ¿por qué no te dedicas a otras cosas y dejas este terreno para gente que está empezando? Pero claro, eso no lo puedes hacer, es decir, tú no puedes poner en las bases, solamente aceptamos que se presenten escritores nuevos que no han ganado nunca nada.
Solamente eso. Puedes exigir que sean trabajos inéditos.
Sí, y aún así, bueno, ahora es más fácil, normalmente siempre se pone esa muletilla de original, inédito y no premiado, y antes, y sobre eso podríamos hablar horas, te podría hablar de la picaresca española, de toda la gente que se presenta a concursos y a lo mejor con el mismo relato gana en 26 sitios en 10 wow. años distintos, que se da. Ahora eso lo tiene más difícil porque Internet está haciendo milagros. Entonces Internet, igual que está acabando con los fanfarrones de apuestas de bar, antes eso de que la gente siempre que levantaba más la voz te sabía más que nadie, ahora sacas el móvil, te metes en el Google y enseguida desmontas el argumento de cualquiera y le pones contra la pared y le demuestras que está equivocado, con el tema de los concursos pasa igual. Es decir, ha habido muchas veces que en poesía o en prosa siempre estaba el típico avispado o la típica listilla que cogía, le cambiaba el título al poema o al cuento, le cambiaba cuatro nombres o tal para que no sonara muy así, y al final llegabas y ganaba con el mismo poema o con el mismo cuento en 66 sitios. Ahora eso, lo cual demostraba que era bueno, porque claro, para engañar entre comillas a tantos jurados era porque el relato o el poema era extraordinario, pero eso de alguna forma va un poco contra las normas. Yo me he llegado a encontrar, porque he formado parte de muchos jurados, y esto es absolutamente cierto, con un relato en concreto que yo recuerde en 5 jurados distintos, y en 4 le claro, cuando llegamos a la deliberación definitiva, yo ya le llevaba subrayado porque sabía lo que había con él. Pero en 4, si no hubiera sido porque yo conocía la trayectoria de ese rato, hubiera ganado en 4 sitios. Le echamos para atrás porque estaba premiado en un sitio aproximadamente, que yo tuviera constancia, que a lo mejor lo habían premiado antes en algún otro lugar. Pero en ese caso concreto estaba premiado aproximadamente unos 15 años antes del jurado del que yo me encontraba. O sea, que hay gente que los relatos, y también eso demuestra la categoría del relato, porque hay cosas que son, digamos, tienen una fecha de caducidad, como los yogures, y hay cosas perennes que trascienden y que perduran. Y el relato era tan bueno que seguía siendo perfectamente fresco, posible.
Sí, porque después de 15 años,
claro, pero se dan esos
casos. La picaresca española.
Sí, es que además, la picaresca, probablemente, yo estuve una vez en un congreso de literatura y un escritor belga decía que había muchos golfos en todo el mundo, pero que en el único país que había pícaros, y por lo tanto era en el único país que se podía haber creado el género literario picaresco, era en España.
Bueno, pues seguimos con... También nos organiza en Pozal de Gallinas el encuentro literario Lengua de Estrellas, que cada año invita a importantes escritores. El último, sin ir más lejos, José Manuel de la Huerga. Y creó en 2009 el proyecto cultural Contamos la Navidad, que en sus 6 ediciones ha publicado unos 120 relatos ilustrados de escritores de gran relevancia, como Jiménez Lozano, Martín Garzo, Antonio Pereira, José María Merino, Óscar Esquivias, Luis Artigue, Mar Sancho, Tomás Sánchez Santiago, Eloy Tizón, Gonzalo Calcedo, Ignacio Ferrando, Esperanza Ortega, ¿estás Palentina?
Y Gonzalo Calcedo también.
Ah, mira, se me ha pasado. Luis Mari Gómez, Pilar Salamanca, Rubén Abella, Carlos Aganzo, José Antonio Abella, Amparo Paniagua, Gloria Rivas, entre otros. Y que ha alcanzado una tirada, 73.000
ejemplares. 73.000
ejemplares
en 6 años.
Entre estos 6 libros, que llegan a los lectores de forma gratuita.
Eso es.
Gracias al mecenazgo de diversas empresas e instituciones que lo patrocinan. Ha participado en varios libros colectivos, como Relatos Mayores, que recoge la obra de 33 de los escritores más representativos del panorama literario de nuestra comunidad. Entre ellos está Asier Aparicio, es un escritor palentino, que estuvo hace poco aquí en la radio. Y a título particular ha publicado 6 libros. 5 de relatos y una novela.
Exactamente, estaba haciendo memoria, 6 libros y otro que va a salir al mes que viene.
La novela se titula Mi vida a tu nombre. Y los libros de cuentos Me cuesta tanto decirte quiero. Este título me ha parecido precioso y además muy real. Vidas insatisfechas, Entre el porvenir y la nada, galardonado con el premio Miguel Delibes de Narrativa 2009,
en el año 2009,
que es lo que hablabas tú antes.
Así es.
Desde el 2000, luego hablamos de ello. Desde el 2011 figura en el diccionario de la cátedra de Miguel Delibes de la Universidad de Valladolid. Así que sus libros se pueden leer en las sedes de Valladolid y Nueva York. Uh-huh. Bueno, esto es un auténtico lujo, ¿eh? Tienes que estar súper orgulloso.
Sí, sí, la verdad que sí.
La sonrisa del náufrago, prologado por el premio Cervantes José Jiménez Lozano, y en edición digital bilingüe castellano-inglés, El secreto de su nombre. Y en abril aparecerá su séptimo libro de relatos, que se titulará El cuento que quisiera escribir contigo. Además, ha colaborado en diversos medios de comunicación, hablados y escritos. Bueno, ha colaborado y colaboras, ¿no?
Sí, sí.
Actualmente lo haces en el suplemento cultural.
En el suplemento Artes y Letras de ABC.
Colabora en acontecimientos culturales, festivos y literarios, además de los expuestos anteriormente. Cuanto cuento, me cuesta tanto decir te quiero. Le acaban de conceder en León. ¿Eso ha sido qué tiempo?
Hace 15 días o por ahí.
El premio a la promoción cultural La Armonía de las Letras 2015, por su labor como creador y coordinador del proyecto Contamos la Navidad. Bueno, como veréis, un camino literario muy interesante y fructífero. Pero vamos a empezar a hacer las preguntas obligadas, pero nada originales. ¿A qué edad empezaste a escribir y por qué?
Pues yo creo que empecé a escribir, yo recuerdo, como hablábamos fuera de micrófono antes de empezar la entrevista, cuando yo era niño, que no había televisión y que solamente había libros y pocos y caros y pocas bibliotecas y que solamente había radio, yo recuerdo que con 8 o 9 años escribí y grapé una especie de novelita del oeste, porque yo entonces leía las novelas de Marcela Fuente Estefanía con 8 o 9 años. Es que no había muchas cosas que leer. Sí, sí. Y entonces yo me escribí mi cosita por ahí. Creo que eso es de lo primero que yo tengo constancia de haber escrito algo. Luego ya, en el instituto, estudiando el bachillerato, creamos un periódico mural en el cual podía escribir mucha gente. Y ahí ya pues hice mis primeras colaboraciones más o menos literarias. Y después me dediqué durante algún tiempo al mundo de la prensa, sobre todo a la prensa radiofónica. Y yo, como empezar a escribir y sentirme escritor, tuvo todo que ver con una época de mi vida en la que vivía en León. Yo entre el año 96 y el año 2000, por razones profesionales, me trasladaron en la empresa en la que yo trabajaba, me trasladaron a León, y entonces... yo vivía allí solo, entre semana, mi familia estaba en Valladolid, tenía mucho tiempo libre, y por estas casualidades que tiene la vida, una noche yo coincidí en un bar, en una tertulia, con un señor que al cabo de un rato de estar hablando me dice, tú te expresas muy bien hablando, dice, tú tenías que escribir muy bien, dice, ¿por qué no escribes algo? Y me lo mandas y yo te lo publico. Y yo me le quedé mirando sin saber quién era, ni para qué quería nada, ni dónde lo quería. Y este señor era director de un periódico en León. Entonces yo le mandé un artículo sobre lo que se me ocurrió. Y yo pensé, dije, bueno, digo, esto lo tirarán a la basura o yo qué sé. El caso es que a los 2 o 3 días eso estaba publicado en el periódico y me convertí en colaborador habitual del periódico. Hasta que un día, unos meses después, el redactor jefe del periódico al que yo tenía que entregar mis colaboraciones... Me llama y me dice, mira, dice José Ignacio, dice, tú tienes un problema serio, dice, tú no escribes para escribir en un periódico. Y entonces le dije, digo, me parece lógico, digo, yo soy un aficionado que seguramente, digo, no sé escribir, yo he colaborado pues buenamente como me habéis pedido. Y me dijo, dice, no, dice, igual me he expresado mal o tú me has entendido mal, dice, es que tú escribes demasiado literario para normalmente lo que hoy en día pide un periódico, que pide que se escriba bien pero más ceñido, más certero, más concreto, porque tenemos menos espacio, dice, y tú te tenías que dedicar a hacer literatura. Entonces yo en aquella época recuerdo que estaba leyendo los cuentos de Manuel Rivas del libro de ¿cómo se llamaba el libro? ¿Qué me quieres, amor? Que fue el libro en el que estaba ambientado luego después la película de La lengua de las mariposas. Entonces yo estaba leyendo esos cuentos y a raíz de esos cuentos, yo no sé por qué, se me ocurrió un cuento de una historia puesta en voz de mujer con una protagonista femenina, y escribí un cuento. Fue lo primero que escribí. Y la verdad es que no sé por qué, esto sería el año 96 más o menos, y a raíz de escribirlo, alguien me dijo, dice, toma, dice, estas son unas bases de un concurso nacional de cuentos que convocan en un pueblo. Resulta que casualmente ese pueblo estaba situado cerca del pueblo de mi familia, y dije, pues no sé, por una cuestión casi romántica más que otra cosa, dije, pues me voy a presentar. pensando que era absolutamente imposible que yo pudiera ganar. Me imaginaba que ganaría gente que yo sospechaba que escribiría mucho mejor que yo. El caso es que yo mandé ese cuento y en el mes de agosto yo estaba de vacaciones y en una labor prácticamente detectivesca en el pueblo en el que yo estaba de vacaciones me viene un empleado municipal porque alguien había llamado al ayuntamiento preguntando por la familia de no sé quién y deduciendo yo tenía que ser el yerno de ese señor. Y entonces me viene y dice, es que ha llamado a alguien de no sé qué concurso, de no sé qué jurado, de no sé qué premio, que te han dado no sé qué premio en no sé dónde. O sea, la cosa iba por ahí. Entonces yo ya me dieron un número de teléfono, me puse en contacto ya y entonces fue cuando me dijeron que claro, que había ganado ese concurso y para mí fue increíble porque era la primera vez que yo escribía algo literario y que yo me presentaba a un concurso. Entonces yo creo, en mi vida el destino ha tenido muchísima, muchísima importancia. Es decir, yo creo que el destino decidió que yo tenía que ser escritor. Yo soy una persona que he afrontado muchas empresas, pero siempre he intentado afrontarlas con un espíritu, digamos, de alguna forma competitivo. Entonces, si yo a lo mejor no hubiera ganado, hubiera dicho, bueno, pues es normal, no valgo para esto, y hubiera dejado de escribir. Y sin embargo, eso fue un acicate para seguir. Y te digo lo del destino porque luego después, en dos o tres momentos de mi vida, yo llevo unos casi 20 años escribiendo y siempre tienes momentos de altibajos, momentos mejores, momentos peores. En dos o tres momentos claves que he pasado ciertos baches, siempre ha habido personas o situaciones que han venido en mi rescate y que me han tirado de mí para que volviera a escribir. Y de hecho, hace 3 años tuve una enfermedad que según los médicos se salva una persona de cada 10.000 que la padecen. Bueno, yo estuve 10 minutos casi clínicamente muerto y estoy aquí. Entonces, por lo que sea, yo tenía que estar. De hecho, me dijeron incluso que a nivel mental, pues que iba a tener lagunas, problemas y que probablemente no iba a volver a ser la persona que era. Y nada más, digamos, darme el alta, aun estando de baja médica, porque estuve casi un año recuperándome, digamos que como que me exigí a mí mismo ver en qué nivel estaba. Entonces, lo que te decía antes de los concursos, que yo creo que los concursos son una buena piedra de toque para ver si uno funciona o no funciona, yo escribí un relato. Y yo hacía mucho que no me presentaba a concursos, por lo que te decía del premio Miguel Delibes, pero eso lo hice como una especie de reto personal a ver si mi cabeza funcionaba o no funcionaba. Entonces escribí un relato que se titula El secreto de su nombre, que es el que ha dado título al libro digital traducido al inglés que has citado, y lo mandé a las Justas Poéticas de Laguna de Duero, que es un premio, modestia aparte, muy muy prestigioso a nivel de tanto de poesía como de narrativa en nuestro país. Entonces, yo sinceramente, porque hay muchos escritores que solamente participan en un premio cuando lo ganan, nunca han participado antes, yo no. Yo había participado en mis años de francotirador que te decía, había participado 4 o 5 veces en ese premio y no lo había ganado. Entonces, me volví a presentar, digamos que sobre todo, como para demostrarme a mí mismo si después de la enfermedad y después de, digamos, ese mal momento que había atravesado, podía seguir estando al nivel, digamos, que había estado antes. Y bueno, pues tuve suerte y me dieron el premio. Y eso de alguna manera ha sido otra vez otro acicate, pues para volver a escribir. Y ahora hay gente, críticos, gente de confianza, escritores que leen mis cosas antes de publicarlas, que me dicen que hay un antes muy claro y un después de la enfermedad que he pasado a nivel de madurez, a nivel de ver la vida.
Sí, sí. Muchas gracias por eso. Has evolucionado, qué bien y qué suerte. Uh-huh. En tu casa, cuando te veían escribir de pequeño, ¿qué te decías?
Pues es que...
¿O no lo apreciaban?
Yo creo que no lo apreciaban mucho. Pasa una cosa, yo tuve una infancia rara porque yo era un niño muy enfermizo. Yo tenía un problema cardíaco desde pequeñín, que a los 14 años solucionaron, pues me operaron y afortunadamente quedé bien. Además, ese momento de operarme fue como un antes y un después en mi vida, porque además de ser el paso de la infancia a la pubertad o a la preadolescencia, además coincidió que yo era un niño tremendamente obeso. No hacía nada de deporte porque como tenía un problema de corazón no podía hacer nada, estaba muy gordito, y mientras que todos mis amigos salían a la calle, jugaban al fútbol, a las canicas, a las chapas, yo que sé, a lo que se jugaba en mi época, ¿no? Pues yo me quedaba, digamos, enclaustrado en casa porque no podía hacer esfuerzos, no podía correr. Entonces, de alguna forma, el mundo en el que yo me cobijaba o en el que yo buscaba refugio eran los libros. Entonces, yo leía todo lo que caía entre mis manos. Con una edad súper temprana leí cosas increíbles que seguramente hoy en día a mí me fastidia cuando dicen literatura para tal edad, para tal edad o para tal edad. Si es que la literatura, si es buena y las personas entienden, pueden leer cualquier cosa.
Sí, sí, estoy de acuerdo en eso, porque ahora que, es que nos centramos en que de tal, de 0 a 3 años, de 3 a 5 años, de si una niña de 6 años lee una cosa y ella sigue leyendo que la gusta, no la pongas
trabas, esa ni traba límites, de, exactamente.
Déjala.
Claro,
sí. Lo que no puedes hacer tampoco es obligar a leer esto porque sí es muy bueno y mira, lo tienes que leer porque es muy bueno. No, déjalo.
Claro. Yo creo que pueden darse dos cosas, una a favor y otra en contra. Es decir, por un lado, como tú muy bien dices, hay que dejar que lean hasta donde puedan leer. Es decir, si algo les está gustando, les cautiva. Ahora tienen la suerte que tienen mucha más oferta, muchas más editoriales que publican y muchas más bibliotecas, si no pueden comprar o no quieren comprar los libros, para poderlos leer de forma gratuita. Y luego está Internet, que es otro arma que antes no había. Pero de alguna manera, eso tienen esa ventaja. Y también lo que puede ocurrir como hándicap es que a lo mejor si alguna persona empieza a leer algo, digamos, demasiado denso, Y no puede con ello, lo que le puede crear a lo mejor es precisamente una especie de repulsión contra la literatura.
Sí, es un rechazo que no...
Claro, entonces pueden pasar las dos cosas. Pero yo creo que sí, que si un niño tiene capacidad de entender y de disfrutar con lo que está leyendo, déjale, porque tienes que tener, como tú dices, tramos de edad hasta tantos años, hasta tantos años. Si es que parece que estamos creando mentes condicionadas según la edad y que no pueden evolucionar mucho antes de la edad que tienen. Si es que la literatura es tan rica y es tan grande que es algo que se ofrece y que los lectores la adaptan a su manera, tengan 8 años, 40 o 92. Aparte que nosotros mismos como lectores, y nos habrá pasado a ti, a mí y a todos tus oyentes, es probable que en un momento dado tú coges un libro y te emociona y te llega muchísimo, sí, y a lo mejor intentas releerle años después y no tiene nada que ver. Pues igual que de adolescente te puedes enamorar de una chica que parece que, no sé, que te cortaría las venas porque te ha rechazado, y cuando tienes 40 años dices, pero ¿cómo podía hacer yo esas cosas? Pues hacías esas cosas porque en ese momento era lo que te llegaba. Y al revés, a lo mejor hay una persona que con 15 años o con 20 o con 30 no te llama nada la atención y con 40 te cautiva. Pues con los libros pasa igual. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con 100 años de soledad de García Márquez. Yo intenté leerlo pues cuando tenía 20 años o 20 y alguno y lo dejé porque me pareció imposible. Y un día, no sé por qué, el libro me eligió, porque nosotros los lectores no elegimos a los libros, son los libros los que nos eligen a nosotros. Yo eso lo tengo clarísimo. Y entonces, no sé por qué, un día ese libro me llamó y me dijo, me tienes que leer. Y disfruté una barbaridad con él, pero porque probablemente ese libro y yo estábamos hechos para encontrarnos en ese momento y disfrutar juntos en ese momento. Y antes no.
A mí me pasó con un libro de Eduardo Mendoza, que había leído La cripta embrujada, porque en aquella época le tocaba a mis hijos, y me encantó, me gustó muchísimo. Y luego creo que La ciudad de los prodigios, creo que es de Eduardo Mendoza. Empecé a leerlo y lo que no me había pasado con ningún libro, que no podía seguir, no podía, y ya lo dejé. Lo dejé, dije, bueno, que no me gusta, porque yo no suelo abandonar, digo, algo tiene que tener para que me guste, y sigo y sigo. Y después de 4 años lo leí y me pareció estupendo.
Sí, sí.
Por eso lo que tú dices, hay libros y hay momentos que, bueno, no es el apropiado, tienes que dejarlo.
Yo fíjate, yo abundando en lo que dices, creo que a todos los libros hay que darles una oportunidad. Y por ejemplo, a los libros de relatos todavía más que a las novelas. Porque por ejemplo, una novela puede que en un tramo no te guste, pero avanzas un poco más y te vuelve a enganchar. Un libro de relatos puede pasar todo lo contrario. Tú puedes leer un relato de un escritor y el primero te puede gustar mucho o no te puede gustar nada, pero a lo mejor si un libro tiene 10, 15, 20, 30 relatos, los que sean, a lo mejor pueden tener distintas temáticas, distintos planteamientos y unos gustarte más que otros. Entonces, yo creo que con un libro de relatos siempre hay que darles más oportunidades, o por lo menos leerte el comienzo y ver si te sigue enganchando, porque si un relato no te engancha inmediatamente y no te obliga a seguir leyendo, ese relato no funciona. Pero, por ejemplo, con las novelas, yo creo que sí que hay que dar ese momento de darle un poquito de confianza, indultarle unas páginas más, pero tampoco hay que ser masoquista. Es decir, se publica tanto y se escribe tanto, o se escribe tanto y se publica tanto, que hay una cantidad de hojarasca vacía terrible. Entonces, tampoco tenemos por qué ser masoquistas. Pasa como con las relaciones humanas. Hay tantas personas maravillosas de las que disfrutar, que porque vamos a tener que estar aguantando a personas que no nos caen bien. Pues con los libros pasa un poco lo mismo. Es decir, si hay tantísimo que leer, y uno cuanto más lee, más constancia tiene de lo poco que ha leído y de lo muchísimo que no va a leer nunca, dices, bueno, porque yo en mi casa probablemente tendré unos 4.000 libros. Si tú fueras a mi casa ahora mismo, te aseguro que más de 300 están con marcapáginas. al principio, al un poco más adelante, hacia el medio, incluso algunos cerca de su final, y están ahí porque no he podido seguir a partir de ese momento. A mí hay veces que me mandan libros para que haga las reseñas en el periódico o en algún momento anterior de mi vida, y me dicen, ¿qué te parece? Y cuando digo, me lo he leído entero, hay gente que me dice, bueno, pues eso ya dice mucho. Pero es que, no sé si es porque soy muy exigente o porque lo veo desde el punto de vista, desde la óptica ya también del escritor, de cómo haría yo las cosas, de en qué momento el argumento, los diálogos, la progresión de los personajes, la ambientación, no sé. A lo mejor me pongo también en ese plan de ser profesor en talleres y le busco cosas, claro, pero bueno.
Oye, para escribir, ¿tienes algún ritual para empezar? ¿Algún sitio preferido? ¿Algún momento, horario?
Pues me hace gracia que me hagas esta pregunta, porque la semana pasada en uno de mis talleres estuve hablando, precisamente estábamos empezando con un grupo nuevo, y les hablaba del cubil del escritor, de la cueva del escritor, y precisamente la cosa iba por ahí, porque hay gente que es capaz de escribir en cualquier sitio, con ruido, sin ruido. Yo no, yo soy un tío bastante metódico en ese sentido. Es de hecho, yo he estado 10 años viviendo, como tú decías, en Portillo, y a raíz de la enfermedad que tuve, decidí acercarme a la familia. Me trasladé hace 2 años a Medina del Campo, porque mi novia vive allí y mis padres viven en un pueblo muy cerca, que se llama Pozal de Gallinas, que también lo has citado, y que convoco allí o coordino allí un encuentro literario. Y en Portillo yo tenía el lugar idílico, tenía una casa solariega con una biblioteca con vigas de madera en un sitio absolutamente tranquilo, silencioso. Era maravilloso. Yo allí disfruté muchísimo y escribí mucho y muy a gusto. Luego, después, bien o mal, eso ya lo tienen que decir los lectores. Me trasladé a Medina y me he tenido que cambiar de casa, porque en Medina he estado un año, año y pico, viviendo en renta en un piso, y claro, de lo que era la tranquilidad y el sosiego de una casa solariega a lo que es un piso rodeado de vecinos, con unas vías de tren cerca, con un parque, con niños abajo. Claro, yo fui a ver el piso un día de noche y muy tranquilo, y cuando hice toda la mudanza y 4.000 libros pesan lo suyo, pues me encontré mal. Entonces yo ahora donde vivo he encontrado otra vez un sitio muy tranquilo, muy sosegado, y mi disciplina normalmente es madrugar, escribir pronto, porque después, yo no sé si a raíz de la enfermedad que te comentaba que pasé, o porque la misma tensión del día te va llenando la cabeza, digamos, de polución, de contaminación, porque te cuenta la gente sus problemas, porque tienes los tuyos propios, porque el día va pasando factura. Entonces la mente, a lo mejor también tiene que ver con la edad, que cuando uno tiene 20 años es mucho más, no sé, está más despejado que cuando tienes casi 50, ¿no? Pero a mí ya, según va pasando el día, me voy cansando. Y entonces llega un momento que al caer la tarde casi casi lo que más me apetece es o ponerme a leer o estar con la gente con la que me gusta estar. Y entonces normalmente escribo en la biblioteca en la que yo, digamos, en la habitación que he habilitado en la casa como biblioteca. Me gusta madrugar, me gusta levantarme en torno a las 7 de la mañana, algún día incluso antes, porque tampoco duermo mucho. Y a partir de ahí, dos horas y media todos los días dedicarlos a escribir. Me parece que escribir es fundamental, tener una disciplina, como por ejemplo tiene que tener un atleta. Es decir, si un corredor de fondo quiere batir una marca o como mínimo quiere aguantar la carrera, tiene que estar mucho tiempo entrenando todos los días para después competir en esa prueba. Un escritor le salen agujetas si no escribe. Es decir, si un escritor escribe hoy, está un montón de días sin escribir, luego lo vuelvo a coger, eso es muy complicado. O sea, tienes que tener un hábito, una disciplina, y luego después ese dicho tan manido que se ha aplicado a tanta gente de que las musas existen, pero que te tienen que pillar trabajando de alguna manera. Eso es verdad, pero tienes que estar con el folio delante, con el bolígrafo, con el ordenador abierto, con el sistema que tú emplees para escribir. Es decir, si tú te vas de paseo esperando que la inspiración te llegue, no te va a llegar. Y si te llega, ya puedes tener un papel y un boli a mano para apuntar lo que te llegue, porque como no lo apuntes, se te olvida. O sea, las ideas, aunque a uno le parezcan gloriosas, y lo he sufrido muchas veces, si no las apuntas inmediatamente son como pajarillos o mariposas que se escapan volando. Sí. Cuando llegas a casa y dices, voy a copiar esta idea, la voy a reproducir, dices, bueno, si ya no me acuerdo de ella, se te olvidan.
Sí, vamos, que tienes. ¿Cuándo realmente piensas, bueno, ya casi lo hemos dicho, ¿qué es tu pasión, escribir? Bueno, eso ya nos lo has contado. ¿Qué temas prefieres?
Pues yo soy un escritor, creo que eminentemente humano y realista. Es decir, fíjate, yo con 14 años, 15, di el paso del colegio al instituto, y eso significó una especie de madurez también a la hora de ver la literatura de otra manera. Fíjate que yo, viviendo en Valladolid como vivía, llegué al instituto y habiendo leído muchísimo, 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 y yo me había leído libros de 500 páginas, de 600 páginas, de repente llegué inicié el bachillerato, que encima ese primer curso llegué tarde al instituto, porque fue el año que me operaron del corazón, y empecé un mes y pico, dos meses más tarde que los demás compañeros. Y recuerdo que teníamos un profesor de literatura, que además era el párroco de una parroquia cercana al instituto, que lo primero que yo recuerdo, si no fue el primer día, el segundo, fue que para que yo me pusiera al día con mis compañeros, tenía que leerme dos libritos que él había recomendado. Entonces, esos dos libritos, cuando yo los vi, que sí, me dio la risa, porque yo estaba acostumbrado a volúmenes grandísimos, y de repente me dan dos libros de ciento y pico páginas. Digo, bueno, yo estos me los leo en los que me como el bocadillo de nocilla esta tarde. O sea, y esos dos libros se titulaban El camino y las ratas, y les había escrito un señor que nada más y nada menos se llamaba Miguel Delibes, del que, aunque parezca mentira, yo con 14 años y viviendo en Valladolid no había oído hablar nunca. Es lo que habla de la evolución, ¿no? Entonces, yo me leí esos dos libros y me pasó una cosa. El 90% como mínimo de los compañeros que yo había tenido en el colegio y de los que yo empecé a tener en el instituto eran niños de ciudad que no habían ido nunca al campo, que no habían ido nunca a un pueblo, que no tenían un referente rural del que tirar, ¿no? Y a mí me pasaba todo lo contrario. O sea, mis padres eran de pueblo, de este pueblo que se llama Pozal de Gallinas, que te digo, yo me pasaba toda mi infancia, todos los veranos, la Semana Santa, las Navidades en el pueblo. Yo estaba deseando que me dieran las vacaciones para irme al pueblo. Entonces, yo de repente descubrí que los personajes que Miguel Delibes describía en sus novelas y los convertía en héroes literarios eran, con otros nombres, otras caras y otras boinas y otras fajas, los señores que yo conocía en mi pueblo. Entonces, eso me arrebató, me admiró, me hizo descubrir que la literatura puede convertir en un héroe a cualquier persona. Entonces, mi literatura desde entonces, en mis inicios, por ejemplo, el relato con el que gané el Premio Internacional de Guardo, hubo críticos por ahí que eran muy de liviano y que incluso podría haberlo firmado el propio Delibes, lo cual para mí, por un lado, era un honor, y por otro lado, yo no sé, digo, que te acusen veladamente de que puedes ser un imitador de alguien, tampoco me apetece. Es decir, yo he escrito lo que me ha salido de dentro en este momento. Lo que pasa es que si yo tengo un mundo infantil, rural, a mis espaldas, pues lo he plasmado en lo que escribo. Entonces, desde entonces, mi forma de narrar va por ahí, independientemente de los escenarios, que a veces pongo escenarios rurales, otras urbanos, otras en tiempos pasados, otros muy actuales, pero siempre muy creíbles y muy posibles. Yo todo lo que hago son relatos muy humanos, intento que sean, que tengan mucha, mucha, mucha emoción, que hablen mucho de los sentimientos de las personas, del amor, del odio, de la vida, de la muerte, de la soledad, de la esperanza. Por ejemplo, el libro que estoy a punto de publicar, casi todos son relatos de parejas que afrontan su vida de pareja desde puntos de vista totalmente diferentes, desde la pareja que se quiere y que se adora, a la pareja que no se puede ni ver, a la pareja que es infiel, a las personas que, después de haber tenido muchos bamboleos a lo largo de su vida, descubren un amor maravilloso a una edad tardía, desde los amores que han sido efímeros en una infancia o en una juventud y se reencuentran prácticamente en la vejez, y cómo se comportan y cómo reaccionan. Entonces, al fin, hace poco un crítico dijo algo acerca del genérico de mi obra, que a mí me pareció muy bonito. Dijo que yo lo que hago es contar la realidad disfrazándola de fantasía de una forma maravillosa. Y a mí eso me gustó mucho, porque a mí se me ha dado el caso de que muchas de mis historias viene gente y dice, esto está basado en cosas reales o esto te ha pasado. No, lo que pasa es que tengo una forma de contar a lo mejor tan cercana, tan directa, tan posible, que a la gente le llega más porque lo entiende mucho. Y luego a veces corres riesgos de que haya gente que piensa que estás contando historias verídicas, porque pasa cosas que, aunque te inventes las cosas, a veces luego después esas cosas han pasado en la realidad. Yo el primer cuento que escribí, con el que gané el primer premio, en esencia el cuento contaba la historia de una mujer que se había quedado embarazada y que no quería, no sabía cómo decírselo a su marido, porque el marido no quería tener familia y él era viajante de comercio y andaba por ahí con un coche, y el día que está venga a cavilar cómo se lo va a decir cuando llegue a casa por la noche, de repente recibe una llamada de teléfono, por eso se llamaba una esperada llamada inesperada el cuento, recibe una llamada y ella había pensado que como el marido normalmente a lo largo del día siempre la llamaba uno o dos veces para ver cómo estaba, cómo iba el día y tal, y bueno, pues hoy cuando me llame se lo voy a decir por teléfono para que así ya se vaya haciendo la idea y no sea tan gordo cuando venga por la noche. Y en el momento que recibe la llamada, quien le llama es la Guardia Civil para decir que el marido ha tenido un accidente y se ha matado con el coche. Bueno, pues eso, que era pura literatura, y esto es absolutamente cierto, unos 4 o 5 meses después de escribir yo este cuento, en el edificio en el que yo vivía prácticamente pasó una cosa muy parecida. Había un matrimonio joven que se habían ido a vivir hace muy poquito tiempo, él viajaba mucho con el coche, se mató con el coche, y a la semana o a las 2 semanas de haberse matado, la mujer se enteró que estaba embarazada. O sea, quiero decir que es que hay veces, y
sí,
como
sí,
esas
la,
cosas...
La realidad supera a la ficción.
Sí, sí, entonces a veces escribes cosas tan cercanas y tan posibles que hay gente que piensa, bueno, pues que estás contando tu vida o la de la gente que te rodea, y muchas veces no es eso, es que simplemente la vida te da tantos argumentos que bueno, pues que están ahí y tú los tomas, y al final... Yo lo digo como escritor, yo creo que yo no soy el que elige las historias ni el que las pone sobre el papel. Yo creo que las historias me eligen a mí y yo no soy nada más que un instrumento para que las para contarlas como ellas
eso
quieren que las
cuente. Eso mismo se lo he oído ya a bastantes escritores, que son ellos, los personajes, los que os cogen, os eligen a vosotros.
No tengas ninguna duda. Además, las historias que tú encorsetas, que tú tienes claro qué quieres contar, cómo lo quieres contar y por qué líneas tienen que ir, esas historias generalmente no funcionan. O a lo mejor tienes suficientes tablas ya, digamos, y haces una historia digna que se puede leer. Pero las historias que marcan tu historia, que de alguna manera los críticos, los lectores, las hacen de alguna forma permanecer o trascender... Yo he escrito aproximadamente unos 300 relatos en mi vida. Te puedo asegurar que hay muchos relatos de los que no me acuerdo. De hecho, a veces me hacen entrevistas y me hablan de algún personaje y me quedo mirando como diciendo, ¿de quién están hablando? Y están hablando de personajes que yo he creado. Pero claro, a lo mejor si tú has escrito 300 relatos y has creado en esos relatos 1000 personajes, pues yo no me acuerdo de los nombres que he puesto a todos los personajes.
Entonces,
al fin, yo a lo mejor termino teniendo más cariño por unos relatos y la crítica o los lectores terminan, digamos, relevando pues a lo mejor 10, 15, 20 relatos de lo que haces, de los que has escrito, que son los que, digamos, que más te van dando poco a poco un cierto prestigio, ¿no? Bueno, pues casi todos esos relatos, por no decirte que todos, son relatos que seguramente no tienen nada que ver en su desenlace y en su desarrollo con la idea inicial que yo tuve. Es decir, han crecido como ellos han querido, como una enredadera, han ido por donde les ha dado la gana y al final han quedado como tenían que quedar. Y luego incluso los lees cuando has dejado ya un tiempo y los lees incluso ya publicados, y hay veces que dices, ¿y cómo he podido escribir yo esto? O sea, no te reconoces como su autor. Parece que estás leyendo la obra de otro. Porque realmente yo lo veo así, no eres más que un instrumento. Hay veces que creas unos personajes, pasa todavía mucho más si escribes una novela que si escribes un cuento, porque un cuento lógicamente ocupa mucho menos espacio. Pero te pones a escribir y tú, según estás escribiendo, crees que unos personajes van a tener una trayectoria, van a ser los protagonistas, otros van a ser los antagonistas, otros van a ser unos secundarios importantes, otros menos, y al final de repente te das cuenta de que un perrito que se acaban de paseo a hacer sus cositas por la noche, de repente salva la vida a alguien y se convierte en un protagonista del libro, o que un personaje secundario que no tenía ninguna importancia, de repente se convierte en el asesor personal de la protagonista, y que alguien que iba a ser muy importante se te tiene que morir, y no digo morirse físicamente, a lo mejor sino simplemente morirse literariamente. Es decir, se va poco a poco encanijando, se va degradando, se va reduciendo y se queda prácticamente en algo testimonial. Esa es la magia de la literatura.
Bueno, como estáis escuchando, José Ignacio, además de escribir muy bien, se expresa muy bien,
bueno,
y da gusto entrevistarle. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora continuamos. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Sentirnos vivos en el espacio, en el rinconcito, de sintiendo la literatura.
De Franco, yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos. Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador, bramaba la temible linterna del acomodador. Ella tenía 14 abriles en canal. Sobre la rodilla Rebeca para disimular aquel sabor a chocolatina, piel, saliva y sudor. La carne de gallina me pone en el corazón. En pantalla Dalila cortaba el pelo al cero a Sansón. Aprendimos tú y yo juegos de manos a la sombra de un cine de verano. Juegos de manos siempre daban una de romanos.
Continuamos con José Ignacio García García, escritor. ¿Tus autores españoles preferidos y extranjeros? ¿Alguno? Dinos, cuéntanos.
Bueno, autores extranjeros, yo siempre digo lo mismo. Yo me gustan autores extranjeros que escriban en castellano. Es decir, a mí me causa mucha prevención la literatura de autores extranjeros que escriben en inglés o en otros idiomas, porque no estoy leyendo a esos autores. Cuando leo, estoy leyendo a los traductores que han traducido sus libros. Entonces, yo no tengo, como decía la Biblia, el don de lenguas para poder hablar muchos idiomas, y como solamente hablo el castellano irregular, no sé, me cuesta mucho y me da mucha pena, porque claro, cuando lees a Proust o lees a Whiteman o lees a Joyce, en el fondo no sabes si estás a quién estás leyendo, por muy bien traducido que esté, pero claro, tienes que correr el riesgo de leerlos, porque si no te quedas sin esas lecturas. Yo, por ejemplo, descubrí el año pasado, contra mis principios, ya te digo, porque tengo cierta prevención hacia los autores extranjeros, descubrí a un escritor que se llamaba Steven Zweig, que me cautivó, me gustó muchísimo.
Este año lo he leído yo.
Una cosa extraordinaria, La carta de una desconocida, alguna cosa más. Fíjate, tengo una anécdota, cuando le dieron a Cossy el Nobel de Literatura al sudafricano, un amigo de cuya opinión, digamos, yo me fío mucho, me había recomendado que leyera a un escritor sudamericano que se llamaba Coetzee. Yo no sé hablar inglés, entonces yo me puse a leer a este Coetzee, y entonces llego y hablo con otra persona que me dice: yo estoy leyendo a Cossy. Digo: bueno, ¿y ese quién es? Dice: pues un sudafricano que le han dado el premio Nobel, que no sé qué, que ha leído tal, que ha escrito tal libro. Digo: sí, digo, ese libro lo ha escrito Coetzee. Al final nos terminó pasando que Cossy y Coetzee era lo mismo que Shakespeare y Shakespeare, y claro, el otro sabía hablar inglés y yo no. Entonces, a mí me ya te digo, me cuesta mucho los idiomas. Entonces, a mí hay maestros sudamericanos, como también escribo muchos cuentos, pues ha habido gente pues como Monterroso, como Borges, como García Márquez, como no sé, como Cabrera Infante, como Salvador Garmendia, como Hernández Catá, cantidad de escritores sudamericanos importantes y escritores nacionales, como te decía, fíjate, cuando empecé a escribir, pues en aquel momento estaba leyendo a Manuel Rivas, pero hay cantidad de escritores importantísimos. Es que hay tantos, y también luego tienes momentos y tienes épocas, describes a un autor, sí. Le sigues, claro, has leído a Marcé, has leído a Millás, has leído a Delibes, has leído, y yo como luego encima no sé, no me cierro en nada. Es decir, yo soy muy ecléctico y me gustan mucho tipo de autores, muchos, ahora hace poco leía cosas de Ana María Matute, de Carmen Martín Gaite, y disfrutaba muchísimo. Es que hay tantísimos,
es muy importante no cerrarse,
claro, entonces, y luego fíjate, una cosa que yo sí que hago siempre es tener a la vez 3 o 4 libros leyendo. Es decir, yo no soy un lector que coja un libro y hasta que no me le termine no coja otro. Yo normalmente siempre estoy leyendo una novela, siempre estoy leyendo un libro de cuentos, siempre estoy leyendo poesía. O sea, siempre estoy leyendo los tres géneros, aunque luego yo solamente escriba en prosa, pero siempre estoy leyendo algo en los tres géneros. Y lo que normalmente no hago, salvo ahora que como doy talleres de escritura, no me queda más remedio que leer las cosas que escriben mis alumnos, a veces para muy bien, otras veces para bien y otras para no tanto, pero lo que sí que suelo hacer es que cuando estoy escribiendo no leo. Es decir, porque encima tenemos fíjate, yo tengo la sensación de que ahora mismo en España hay casi más escritores que lectores. O sea, ahora hay muchísima gente que escribe.
Perdona, era una pregunta que te iba a hacer. Que si leemos, yo me centraba en los castellano-leoneses.
Sí.
¿Cómo lo ves tú?
Pues que hay cantidad, tú fíjate la cantidad de autores. Hace 30 años había un escritor destacado en Palencia, uno en Valladolid, otro en León, bueno, en León alguno más, alguno en Burgos, tal, pero muy pocos. Y ahora de repente en cada ciudad, y eso me parece que es buenísimo, tú ahora mismo, yo vivo en Valladolid más o menos en su entorno, pero me muevo por Castilla y León, y es que ahora mismo dices, es que hay en Valladolid a lo mejor, sin exagerarte, puede haber tranquilamente más de 100 escritores, si hablamos de escritores tratando a gente que ha publicado un libro. Yo creo que en Valladolid yo ahora mismo conozco como mínimo, y no exagero, a 100 personas que han escrito algún libro, como mínimo. Entonces, claro, hay una cantidad de escritores terrible, un montón de oferta. Luego después, cada lector debe decidir lo que quiere, lo que le gusta, lo que le apetece leer o lo que le llega, ¿no? Pero ya digo, se escribe muchísimo, 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 y entonces, no sé, yo creo que tendría que haber más criterio, porque luego, ya digo, yo no leo cuando estoy escribiendo, pero por no contaminarme, a veces de los buenos, es decir, para que yo tenga mi propia voz y mi propio estilo, no que sin querer, pues a lo mejor me influya lo que estoy leyendo. Pero hay veces que a mí me causa de verdad una sensación de arrobo, que es que yo conozco escritores que presumen y alardean de que ellos no leen nada. Digo, bueno, yo o me parece, o que sois muy mentirosos porque sí, no queréis reconocer vuestras fuentes, o me parece terrible que alguien pueda llegar a ser cirujano sin que otro médico le haya dado un escalpel, un bisturí para que haga unas prácticas para diseccionando una rata o un conejo. O sea, me parece increíble.
Yo creo que es fundamental. Uh-huh. Bueno, pues José Ignacio, si te parece, hacemos un pequeño recorrido, ya hemos hecho parte de ello, por tus escritos, y nos vas explicando lo que a ti te parezca, o anécdotas, o lo que tú consideres oportuno. Por ejemplo, Entre el porvenir y la nada, que es 1996-2008, 21 relatos reconocidos. Reconocidos por importantes premios y avalados por la crítica. Una llamada inesperada, que ya hemos hablado. Las visiones de Toña, con este relato te premiaron con un galardón palentino, el que hemos hablado.
Fue donde gané en Guardo, efectivamente.
Un certamen internacional de la ciudad de Guardo.
Sí, lo que te decía de la anécdota fue curioso porque yo en aquella época vivía en Valladolid, en aquella época yo estaba casado, luego después por circunstancias de la vida dejé de estarlo. Pero en aquel momento estaba casado y yo estaba un día fuera de casa, y cuando llegué a casa, mi entonces esposa, que no compartía mucho mis aficiones ni mis gustos literarios, y que a lo mejor, probablemente, yo siempre he dicho muchas veces que era una gran mujer, pero que probablemente éramos ese tipo de parejas que íbamos, si fuéramos unas galerías comerciales, ella estaría en una planta viendo un tipo de escaparate y yo en otra viendo otra. Hay veces que hay personas extraordinarias, pero que no tienen nada en común y que lo descubren tarde, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, veo la escena perfectamente, que llegué a casa, estaba planchando en el comedor, y me dice, te han llamado de no sé qué pueblo, que has ganado no sé qué cosa. Yo estaba empezando mi trayectoria, no había ganado muchos concursos, y claro, yo, como te decía, era un francotirador que me presentaba muchas cosas. Entonces me fui a la carpeta donde tenía los concursos a los que me había presentado, y la empecé a decir nombres, y claro, y la dije varios nombres sin decirle Guardo, porque en aquella época para mí Guardo me parecía que era algo inalcanzable. O sea, me había presentado por presentarme. Yo había ganado, creo que el concurso inicial que te hablaba, el que gané con una esperada llamada inesperada, y otro concurso que convocaban en Valladolid. Entonces no había ganado nada más. Y cuando ya le dije, bueno, digo, pues como no me han llamado de Guardo, dice, eso, dice, no sé dónde está, dice, pero de ese sitio te han llamado. Eso, ella sí. Claro, yo creo que me puse a dar botes, habían dejado un teléfono, llamé por teléfono, efectivamente me dijeron que lo había ganado. Hablé con un señor, se llamaba Jaime, pero no me acuerdo del apellido, que era el coordinador del premio. Me trató maravillosamente bien, y lo que sí que fue la anécdota que te contaba, cuando yo fui a recoger el premio, tanto la prensa de aquí de Palencia, el diario Palentino, el Norte de Castilla en su edición de Palencia. Yo llegué a Guardo, recuerdo que nos habían reservado habitación en un hostal que se llamaba Jai, creo recordar, te estoy hablando del año 97, 98, o sea, hace ya bastante tiempo, y llegamos y estaba la prensa en la cafetería. Yo me pongo a mirar la prensa y había un montón de información en los dos periódicos, porque claro, el Premio Internacional de Guardo era muy muy importante en la literatura española, y claro, lógicamente en la provincia de Palencia era un acontecimiento de máximo relieve. Entonces yo me puse a leer y veo el escritor José Ignacio García, autor del relato de las visiones de Toña, ha resultado ganador entre más de 1000 autores, tal, José Ignacio García tiene un palmarés a sus espaldas, pum pum, y bueno, y salía un currículum que yo dije, digo, la dije a mi mujer, digo, vámonos, porque ha habido otro que ha dado la casualidad de que se ha presentado con mi mismo nombre y el mismo título de un rato, porque yo no puedo ser este. Y luego me explicaban los organizadores, muy simpáticos, me decían, dices, ¿qué sabes lo que pasa? Y este premio lo ha ganado gente tan importante, de tanto relieve, que si nosotros decimos que lo ha ganado un chaval de Valladolid que no ha ganado prácticamente nada, tal, y yo dije, bueno, pues entonces muchas gracias, porque me habéis dado un premio espectacularmente importante y además me habéis regalado un currículum, porque si yo a partir de ahora, cuando mande una aplica a un concurso, mande una fotocopia del periódico, van a decir, madre mía. Y era todo infundado, ¿no? Luego, afortunadamente, sí que es verdad que como las trayectorias se van haciendo poco a poco, ha llegado un momento en el que no han necesitado nadie hinchar mis currículum para que fueran ciertos.
Nada de relleno. Que
pero entonces, cierto. Entonces pasó aquella situación.
Que todo lo que hemos leído es cierto. Uh-huh. También algunos críticos te consideran heredero de la prosa de Delibes.
Bueno,
que ya hemos hablado antes.
En un primer momento puede ser, porque probablemente todos somos esclavos de nuestras lecturas. Entonces, yo en un primer momento, pues seguramente me basaba mucho en lo. Pero también era más que en su estilo, era porque, sí, claro, yo tenía un universo rural a mis espaldas,
claro,
importante.
Sí, entonces, José Ignacio, no lo has dicho,
claro,
antes.
Claro, que es lo que plasmaba. Pero luego ha ido evolucionando. A mí, por ejemplo, claro, me causa rubor. Yo viví en León y ha habido mucha gente. A mí me parece que Antonio Pereira fue probablemente en vida el narrador, el cuentista más importante que hemos tenido en lengua castellana, sin lugar a dudas. Ahora hay escritores, hay cuentistas excepcionales, porque ahora tienes gente como el que hablábamos antes, el Palentino Calcedo, tenemos a Eloy Tizón, tenemos a Ignacio Ferrando, Juan Carlos Márquez, Andrés Neumann, hay cantidad de gente de un nivel espectacular en España, pero bueno, Pereira marcó una época, porque Pereira era el maestro que de la anécdota te hacía un cuento, y con un lenguaje tan llano. Pereira siempre decía que si tenías que elegir entre una palabra lustrosa y una palabra sencilla, eligieras la sencilla, que la gente lo iba a entender mejor, que la fuerza estaba en la historia. Y entonces, a mí, cuando la gente me compara con esos escritores, de verdad que me ruborizo, o sea, me causa, y por otro lado me da una sensación de responsabilidad, porque si hay tanta gente que considera que lo haces bien, tienes que seguir luchando para que todo lo que escribas esté como mínimo al nivel de lo anterior que has escrito. Entonces,
pero bueno, eso es halagador mientras no se te suba la cabeza.
Pero
claro, lo que tú dices, creo, mucha responsabilidad.
Claro, pero pasa una cosa, a los escritores se nos sube a la cabeza siempre todo, pero afortunadamente a algunos nos pasa como con la gaseosa, que tiene un efecto efervescente esa subida y se disipa rápido. Es decir, a mí me pasa como escritor que cuando publico un libro y de alguna forma lo elogian los críticos, que no siempre pasa, pero en general he tenido suerte, o cuando me conceden algún galardón, algún premio, bueno, pues tienes ese momento justo de regodeo, de disfrutar, de decir qué bueno soy o cómo me han valorado, pero si te quedas ahí, estás perdido.
Ya, pero o sea, bueno, eso es humano.
Claro, el escritor no puede ser un cangrejo, o sea, no puede ser, ni se puede quedar mirando para atrás, ni se puede dedicar a ir para atrás a disfrutar de lo que ya ha hecho. Tiene que estar siempre mirando hacia adelante, creando, y luego además pasa una cosa, cada libro que publicas, cada historia, es una moneda que tiras al aire. No sabes lo que va a pasar,
sí,
si va a tener éxito, si se va a leer, si va a funcionar, si no va a funcionar, si va a llegar al corazón de gente, si vas a recibir anécdotas o comentarios que te van a llegar a ti al corazón, o va a pasar absolutamente desapercibido. Yo he creado o escrito cosas a las que les he concedido ciertas expectativas y no han funcionado, y otras historias que se han creado con un carácter muy modesto que han salido bien. Me decías el tema de Entre el Porvenir y la Nada. Precisamente ese libro no iban a ser 21 relatos, iban a ser 20, iba a tener otro título, y el título que iba a tener, que se iba a titular La piel del agua, que es el título de unos relatos, yo precisamente había ganado un concurso en algún sitio, no recuerdo, y me hicieron una entrevista en un periódico de Valladolid, y me preguntaron qué tenía entre manos, les dije que iba a publicar un libro de relatos que se iba a titular La piel del agua, que era una especie de recopilación de lo que yo llevaba escrito en 10 años, de los relatos más premiados, más reconocidos, y enseguida un conocido me escribió y me dijo, dice, no lo puedes titular así, dice, porque fue Juan Van Halen el que fue presidente de la Comunidad de Madrid, que además es poeta y bueno, y tiene un poemario que se titula La piel del agua. Lo hubiera podido hacer, ¿eh? Quiero decir que si ahora sí. Una persona quiere titular un libro Don Quijote de la Mancha, está en su derecho, otra cosa es que después se atreva, pero nadie te... De hecho hay muchos títulos que están repetidos en canciones, en películas y en libros, pero bueno, yo decidí buscar otro título, y entonces ese libro yo quería de alguna forma que fuera una especie de apuesta, de decir, vamos a ver, llevo escribiendo 10 o 12 años, he hecho mis cositas, he ganado mis concursos, he publicado ya 2 libros o 3, pero todavía no he dado un salto de que de alguna forma a mí me consideren, me reconozcan, me valoren, y a lo mejor no tengo, digamos, categoría para estar más allá de donde estoy. Entonces, eso de titular el libro Entre el porvenir y la nada fue una especie de decir, ¿dónde estoy? ¿Tengo un porvenir, una esperanza, o soy uno más que no tengo dónde ir? Y entonces aposté por eso, y un libro que no sabías lo que iba a pasar, lo premiaron con el premio Miguel Delibes, y a partir de ahí ya mi vida literaria de alguna manera cambió. O sea, en el momento que ya tienes un entorchado de cierto prestigio detrás, te llaman de más sitios, te hacen más entrevistas, te invitan a dar más conferencias, a participar en más encuentros de escritores. Entonces, eso sí que fue importante.
Luego, La sonrisa del náufrago 13, el náufrago, son 13 relatos con historias entrañables. Y ahora nos vamos a centrar un poco en Háblanos, porque se nos va acabando el tiempo. Sí. Háblanos de La Navidad es puro cuento.
Bueno, La Navidad es puro cuento es la sexta entrega del proyecto que, como tú muy bien contabas al principio, del proyecto cultural Contamos la Navidad. Es decir, yo hace 6 años alguien me dijo un día que estaba harto de regalar en su empresa por Navidad bolígrafos, mecheros, llaveros de estos serigrafiados, que los regalas, se gastan, en el mejor de los casos se llegan a funcionar, porque a veces te regalan hasta cosas que ni siquiera funcionan, pero que se gastan y se tiran. Y que por qué no, como yo era escritor, que si no se me ocurría alguna buena idea para regalar cultura en su negocio. Entonces yo me puse a cavilar, a pensar, y dije, joder, digo, ¿y por qué no hablo con algún amigo escritor? Escribimos unos cuantos relatos navideños, buscamos una imprentita económica que nos hagan en una edición así sencillita e intentamos regalar cultura por Navidad. Entonces, lo que era un sueño modesto, de repente y rápidamente te diría que se nos fue de las manos, de tal manera que el primer año publicamos 18.000 ejemplares a todo color, con un montón de escritores importantísimos e ilustradores. Has hablado del premio Cervantes de Jiménez Lozano, de Martín Garzo, de Antonio Pereira, Elena Santiago, o sea, un montón de premios Castilla y León de las Letras, José Luis Puerto, Tomás Sánchez Santiago, Oscar Esquivias, Ignacio Sal, o sea, una playa de escritores increíbles. Y luego a lo largo de los años, pues has citado a Esperanza Ortega, que es palentina, este año ha estado Gonzalo Calcedo, ha habido un montón de escritores, de tal manera que hemos estado durante 6 años haciendo 6 libros navideños con unos 20 relatos ilustrados a todo color por año, que la gente ha recibido de forma absolutamente gratuita, porque todos los escritores e ilustradores que han participado en los libros han contribuido generosamente y desinteresadamente. Entonces, ya digo, y el libro, que yo creo que es más que digno, lo regalan empresas, pequeñas asociaciones, instituciones, asociaciones de padres de alumnos, o sea, gente que decide regalar cultura por Navidad y que a ellos el libro les cuesta prácticamente lo que costaría tomarse un café en un bar. Entonces, claro, haces literatura de mucha calidad, muy barata, porque toda la gente que participa, nadie se lucra de ninguna manera. Entonces, el encanto está en que tanta gente de mucho relieve, de mucha relevancia cultural, ya digo, tanto escribiendo como ilustrando, han participado desinteresadamente. Y bueno, hay veces que después, cuando menos te lo esperas, pues a proyectos como este, después de que tú y yo ya habíamos hablado y habíamos quedado en vernos hoy aquí, pues resulta que una noche de viernes, cuando menos te lo esperas, te llaman por teléfono y te dicen que te han concedido un premio que en León tiene muchísimo prestigio, pero al que yo no sabía ni que estábamos nominados ni cuándo se fallaba. Entonces, claro, cuando te dicen que te lo han concedido por este proyecto, pues te hace mucha ilusión. Sí,
que este ha sido el premio Armonía de las Letras 2015.
Eso es, que lo entregan en abril, o sea, todavía no lo han concedido. Sí, bueno, no
ese
lo
le tienes tan recientito que casi sí, no te ha dado tiempo ni a disfrutarlo.
De hecho, no lo hemos disfrutado porque todavía no lo hemos visto. O sea, sí.
Bueno, qué bonito, qué bueno, es una vida súper interesante literariamente. Bueno, y tu novela, la última, ¿no? Es Mi vida a tu nombre.
Bueno, la novela, que es la única de momento que he publicado, la novela la publiqué, creo que fue el tercer libro que publiqué. Después he publicado otros tres libros de relatos, porque hasta ahora eminentemente la gente me ha, o sobre todo los críticos, las personas del mundo de la cultura, me han conceptuado más como un cuentista, como un narrador, que como un novelista. Ahora... la novela ya sí, la publiqué, ya te digo, fue la tercera obra. Ahora voy a publicar otro libro de cuentos en brevísimo, como has dicho antes, que se va a titular El cuento que quisiera escribir contigo. Y sinceramente, yo creo que este libro de cuentos creo que va a ser un parón en mi obra como narrador. Es decir, a partir de ahora creo que voy a intentar, estoy escribiendo dos novelas despacito, pero creo sí. que voy a intentar pasarme a la novela, porque como hablábamos antes con los cuentos que van por donde quieren, a veces les intentas ya encorsetar y no se dejan.
¿Puedes?
Y crecen mucho. Entonces, yo me voy dando cuenta que a mí me pasa un poco como a los boxeadores, que según van ganando años, van ganando peso y ya la báscula les da el primer puñetazo, digamos, el primer crochet de derechas, y entonces tienen que pasar de categoría. Pues a mí ahora parece como que el cuerpo me pide eso, dar el salto a escribir historias más largas, como me pasó, por ejemplo, con Mi vida a tu nombre, con la novela.
Entonces, este libro va a aparecer en abril, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, el libro está prácticamente terminado.
En el mes del libro.
Yo ya he recibido las pruebas de la cubierta que me las ha mandado el ilustrador y la editorial, me las han mandado la semana pasada para que las viera. Me parece absolutamente preciosa la portada o la cubierta que han hecho para el libro. Es obra de un ilustrador de Valladolid que se llama John Prieto y es una cosa súper bonita. Pero yo creo que el libro va a estar prácticamente para las ferias del libro de la comunidad, es decir, el día 23 de abril es el día del libro, además de ser el día de Castilla y León, y a partir de ahí creo que vienen más o menos todas las ferias del libro, Valladolid, Salamanca, supongo que Palencia, León, las ferias más o menos que funcionan, sí. Benavente, que me consta que ya la editorial ya ha preparado actividades para ir a todos estos sitios, entonces el libro ya está más o menos encauzado hacia eso. Y a luego después pues tener un verano muy cultural, porque luego yo soy un autor que va a muchos sitios, a más que incluso a presentar su libro, a tener encuentros con los lectores. A mí me parece que la literatura tiene que ser muy cercana, que los lectores no piensen que los escritores somos dinosaurios súper lejanos, sino que somos personas de carne y hueso que respiramos, creemos y sentimos igual que ellos. Y a mí me gusta ser muy cercano con la gente, incluso cuando hablo, a mí hay gente que voy a cualquier sitio o cuando hago una entrevista, hay gente que se pone muy estupenda cuando le entrevistan o cuando habla, y a mí me gusta ser muy normal. A lo mejor hablo más de la cuenta y lo siento, pero me gusta ser sencillo y claro, que se me entienda. Y entonces, claro, hay gente que me dice, si es que se te entiende muy bien, digo, es que si un lector no entiende lo que lee y no le emociona, el escritor no ha conseguido nada.
¿Qué te parece, José Ignacio, si lees un poquito del libro, de uno de tus libros?
Bueno, como me dijiste que trajéramos algo, yo he traído un ejemplar de La sonrisa del náufrago, que bueno, que es que este es uno de mis libros que yo tengo una espinita clavada con él. Como hablábamos antes de los libros que funcionan y los que no, fíjate, en esta misma colección ha publicado a Sierra Aparicio, que tú antes le has mencionado, y además con bastante éxito. Sin embargo, por ejemplo, a mí, la editorial que me publicó este libro, yo fui el autor, digamos, de cabecera que inició la colección. A mí me contaron una especie de historia para encandilarme, para que yo fuera un poquito el no sé, pues el padrino, el encabezador, como te decía, de la colección. Y luego después yo he notado que ha habido editoriales que han apostado mucho por mí, por mi obra, y otras editoriales que yo no sé por qué no han hecho mucho caso de mis libros. Entonces este libro prácticamente se publicó, tuvo unas críticas favorabilísimas, se agotó enseguida la primera edición, y no sé por qué intereses o por qué la editorial prácticamente luego no le ha dado mucha vida, ¿no?
Sí, sí.
Entonces bueno, pues al decirme esto, pues he pensado en un fragmento de un relato que se titula El milagro del buey mago, que está basado en una historia que, fíjate tú lo rocambolesca que es la vida. Yo hace años hice un crucero de placer y estando atracado el crucero en el que iba en Estambul, en el puerto de Estambul, en Turquía, yo tenía un problema en la rodilla, me había tenido una rotura de menisco y estaba casi recuperándome, y entonces no podía bajar a tierra porque Estambul debe ser un sub y baja de cuestas terrible. Entonces a mí me dijeron que mejor que me quedara en el barco. Y entonces era un barco que parecía la Torre de Babel, porque allá había un montón de gente de un montón de idiomas y no entendías a nadie, y de repente a mi lado yo escuché unas voces de alguien que el acento era muy raro, pero estaba entendiendo lo que decían. Y esta gente eran gallegos. Entonces estaban contando una historia de unos narcotraficantes que les había acosado la Guardia Civil y habían tenido que tirar el alijo que llevaban, y que entonces cuando había ido lo habían tirado en mitad de un prado, y que cuando había ido el vaquero a recoger sus vacas se había encontrado allí con el asunto. Entonces con eso yo creé un relato en el cual traje el milagro de la Navidad a nuestros días, con un San José que era un emigrante rumano, una Virgen María que era una niña menor de edad y tenían a su criatura, y los Reyes Magos pues eran los narcotraficantes que les acosaba la Guardia Civil, que tiraban el alijo. Entonces el buey mago era el buey que había en el prado, entra en el pajar donde está San José, la Virgen y el niño, con una bolsa del Corte Inglés llena de billetes de 500 euros, ¿no? Entonces dentro de esa idea, a pesar de todo, yo intenté hacer una literatura de cierta calidad, y hay un pasaje que si quieres es el que te voy a leer, que dice así: enrojó con unos tarugos la anémica lumbre que había encendido en el centro de la nave, y conforme las llamas iban surgiendo y buscaban una salida entre los leños abrasados, una claridad cada vez más intensa se fue adueñando de los rincones otrora gobernados por la penumbra. Cuando se acostumbró a esa luz no usada hasta entonces, José empezó a tener constancia de la realidad de las cosas y de los objetos que le rodeaban, y sintió que le invadía incluso una cierta perplejidad al descubrir con la luz naciente tantos artilugios que nunca hubiera imaginado que pudieran congregarse en ese lugar. Esa luz era una especie de cultura visual que le mostraba un mundo que hasta unos minutos antes había estado regido por el desconocimiento o la ignorancia. José se percató de que encadenado a una argolla yacía un burro, tan cargado de años como de greñas, que no se había movido en toda la noche, como si fuera una figurita de alabastro colocada en un portal. Descubrió también aperos de labranza y tinajas repletas de sal y yugos para uncir a los cabestros, y apoyadas contra una pared descansaban varias bicicletas oxidadas y sin ruedas, de distintos tamaños y a las que habían amputado algunos miembros, ya fueran sillines u horquillas o manillares, y en la viga central, colgados de un clavo enorme y morroñoso, se apiñaban algunos trucos, cencerros y changarros traspasados por sus badajos y enclaustrados en una cesta que varias arañas hilanderas habían tejido. En una de las esquinas destacaba también una cuna que coronaba una pila de leña y que resultaba prácticamente inservible por el desuso. El cabecero estaba pintado de color azul celeste y tenía pegada una calcomanía con el dibujo de un caballito, de esos que se balancean con el impulso alocado de su jinete. La cuna, que parecía condenada a convertirse en carne de hoguera, estaba tan recubierta por una tupida pátina de polvo como los demás objetos almacenados, y al ver sus barrotes niquelados, en cierta manera, a José le recordó a esos jaulones que sirven para recluir aves cantarinas y de fastuosos plumajes.
Muy bonito. Como veréis, ¿qué editorial es?
Esto lo publicó en Valladolid hace 3 años, Castilla Ediciones.
Sí, y ahora se puede...
El libro, supongo, yo creo que después lo reeditaron, porque hay personas que me han dicho que lo han vuelto a encontrar, pero bueno, por sí, circunstancias, bueno. Yo ahora estoy trabajando, digamos, con otra editorial, que es con la que voy a publicar mi nuevo libro, pero no sé, hay gente de la que, como te decía antes de los premios y todo, hay experiencias de las que guardas un recuerdo extraordinario, y otras por circunstancias, pues no sé, a lo mejor los editores y los escritores tenemos que tener también una química, un feeling, y por
eso
lo que
es
fuera,
importante.
aquí algo no funciona, no sé por qué.
Bueno, ha sido, José Ignacio, un placer, un auténtico placer estar
para
contigo.
Para mí también lo ha sido.
Entonces, espero que en la próxima ocasión, cuando ya hayas presentado o antes de presentar tu libro, si quieres venir, aquí te esperamos.
Yo te mantendré al corriente, y si quieres, pues yo encantado de volver a estar contigo.
Y que
con
sigas
tus oyentes.
Escribiendo tanto y tan bien como
Muchas
hasta
gracias.
Ahora. Estamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. Esto saldrá dentro de unos días en antena, y luego lo podemos escuchar pues cuando se quiera, entramos en internet, y si no, también se repetirá en alguna ocasión, bien, unas veces por la mañana y otras veces por la noche. Ha sido un lujo tener a José Ignacio García García. Hasta pronto.